Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y en el programa de hoy estoy acompañado de César Pusi Ramos y Jesús Yupanqui. Hoy nos metemos de lleno a lo que dejó el empate de Perú contra Uruguay por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En primera instancia, primero que todo, y saludar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores e invitarlos a participar de la pregunta del programa de hoy. Si con el empate contra Uruguay, Perú se aleja de Qatar 2022. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Jesús? Empezar primero que todo contigo, César. Yo les voy dejando mis impresiones. Yo creo que este empate no sabe a nada. Yo creo que este empate nos ha perjudicado en cierto modo en lo que es de cara a lo que queremos para llegar al Mundial. ¿Qué tal, César? Empiezo contigo. Para ti, ¿este resultado favoreció a Perú? ¿Lo ves bueno, creo, o lo ves negativo, totalmente negativo? ¿Qué tal, César?
Hola, Samir. Un abrazo para Jesús y también para todos los oyentes de Balón Parado desde casa. Comenzamos que a mí me dejó buenas sensaciones el partido contra Uruguay. En mi opinión, hicimos el mejor partido de local en lo que va de estas eliminatorias. Segundo, encontramos a una línea defensiva que nos transmite confianza y seguridad, y en este caso me centro en Callens y en Santa María, que cumplieron. Al margen del error, porque Santa María quiso salir jugando y el rebote, para nuestra mala fortuna, quedó en pies uruguayos y así llegó el empate. Al margen de ese error, la saga cumplió y creo que debe seguir estando como titular para así consolidarse y llegar por fin a tener una saga confiable en este proceso clasificatorio. Y el otro punto que por ahí vamos a debatir: Peña no debe ser suplente, Sergio Peña debe ser titular, y lo mostró durante los pocos minutos que tuvo ayer ante el cuadro charrúa. Y metiéndome a la pregunta, mejor dicho, respondiendo, sí, Perú se aleja, pero puede ser un antes y un después el partido contra Venezuela. Yo me atrevo a decir que si Perú no gana ante el cuadro llanero, ya nos debemos despedir del Mundial de Qatar. Pero si consigue una victoria, aún tiene chances, y a partir de ahí, Perú ya no debe dejar puntos en Lima y, al contrario, robar unidades cuando visite a otras selecciones en este proceso clasificatorio.
Y sí, y desde tu punto de vista, antes de darle el pase a Jesús, y es que te doy la razón, en el sentido de que hemos mejorado en esa zona donde hemos venido sufriendo durante todo este proceso eliminatorio. Antes de darle el pase a Jesús, plantearte la pregunta, Jesús, para ti, ¿fue un resultado favorable para la selección? ¿O ves que nuestras situaciones se complican de cara a lo que resta eliminatorias?
Hola, Samir. Hola, César. ¿Cómo están, muchachos? Como mencionaste, es un empate sabor amargo, sabor a derrota casi. Se puede ver la expresión de los jugadores cuando terminó el partido. Perú, como se dio la fecha, como se dieron los resultados, la selección tenía que sumar los 3 puntos para meterse a la pelea por el quinto, por menos por la zona de repechaje. No se logró. Y como menciona César, al menos se dio, bueno, la central que Santa María con Callens hizo un buen partido. Para mí, Callens fue uno de los puntos altos de Perú. Y sobre todo, como se venía jugando en la Copa América, creo que nos dejó esa sensación de molestia fue en el medio campo. Uruguay cerró bien los espacios a Yotun, lo obligó a equivocarse, no se dejó jugar con tranquilidad. Y ahí Perú perdió la conexión entre el ataque y la defensa. El equipo jugó, abusó del pelotazo. Paolo fue superado por los defensores uruguayos. Por más que intentó, siempre tuvo a Godín encima de él, lo presionó y no lo dejó tranquilo. Y se vio también el rigor físico. Se notó que recién se viene recuperando su lesión y los pocos minutos que tiene en la cancha. Y prácticamente nos obliga, como dices, como mencionó César, nos obliga a ganar a Venezuela y si buscar al menos un punto en Brasil para salir con unas para ver qué posición nos podemos meter en la tabla y si aún tenemos la chance de seguir peleando por el mundial. El empate es poco, pero creo que todo se define ante Venezuela. Creo que es una final tanto para Venezuela y para nosotros. Ambos estamos complicados en las tablas de posiciones, somos los últimos y creo que los 3 puntos entre Venezuela es una obligación y buscar el empate en Brasil para seguir soñando. Si no, prácticamente nos estaríamos despidiendo de las opciones para Qatar.
Y está claro que, y creo que los tres en esto coincidimos, de que sí fue un empate que no sabe a casi nada. Pero destaco lo que menciona César y me voy contigo ahí, me voy para tu lado, porque creo que hemos mejorado en ese sentido, ¿no? Creo que hay que resaltar algo, que Perú no gana tampoco de local hace varias jornadas en este proceso eliminatorio. Pero a diferencia, como mencionaba César al inicio, a diferencia de los partidos anteriores, contra Uruguay creo que se le vio a un Perú mejorado, superado en varias líneas, sobre todo en la zona defensiva, que veníamos recibiendo goles. Sí, recibimos nuevamente otro gol, que fue por un error preciso nada más. Creo que Santa María ahí debió hacerla simple y botarla, porque creo que contra Uruguay no podemos, o contra rivales de esta envergadura, no podemos darnos ese lujo de salir jugando desde el fondo. Creo en el juego bonito y todo lo que queramos, pero creo que en estas eliminatorias el más mínimo detalle nos puede afectar. En este caso no nos tocó, pero de ahí en líneas generales creo que jugamos bien. Y sí, también me inclino y doy la razón también a Jesús y a ti, César, de que Sergio Peña no debió salir del 11. Y es más, o sea, yo creo que la base de esta selección, y que ya vimos que nos demostró un buen fútbol, fue en la Copa América, y creo que esa base debe continuar con Peña en el 11 y con la Paula, que ya regresa en esta décima jornada de eliminatorias contra Venezuela el día domingo. Y me inclinaría a dejar ya a Pablo Guerrero en el banco de suplentes. Se vio reflejado de que sí, Guerrero la peleó todo el primer tiempo con defensas que ya sabemos y lo conocen también, pero en el segundo tiempo para mí Guerrero desapareció, así como tuvo un mal rendimiento también hizo Flores, si hablamos de casos puntuales, pero Guerrero en el segundo tiempo ya no era nuestra, digamos, nuestra cuota de gol. Se le vio desgastado, cansado, tanto roce con Godín, tanto roce con Josema Jiménez, le afectó tanto al delantero peruano que desapareció del partido, que bueno, ya teníamos que recurrir a las individualidades, por así decirlo, de André Carrillo, que también fue neutralizado, como mencionaba Jesús. Si los uruguayos lo hicieron con Yotún, también neutralizaron bien a Carrillo. Carrillo tuvo pocas ocasiones de atacar por su banda, de hacer la individual y sacarse de encima a alguien. Siempre tenía 2, 3 uruguayos, pero yo creo que la base de aquí contra Venezuela, para mí, debe ser la que jugó la Copa América. Ese 11 que vino mostrando, ese tridente, por así decirlo, con Cueva, Carrillo, La Padula, que ya se estaba empezando a conocer, ese debe ser el que está con Venezuela. Y les planteo esta pregunta, y contigo, César, y también empiezo contigo nuevamente, César, si vas conmigo en esta, de que la alineación de Perú contra Venezuela debe ser la que demostró, ahora que ya están todos a pleno, como Sergio Peña, que demostró en minutos ir a hacer más que Edison Flores, y el ingreso de La Padula, jugártela con 2 delanteros, y bueno, también planteársela a Jesús.
Sí, Samir, a ver, primero, a ver, sí, en esta oportunidad sí estoy contigo de decir que Gareca debe apostar por el 11 de la Copa América. A lo que me refiero es que mantener la línea de 4 con López, Callens, Santa María y Advíncula, hacer un cambio por Peña por Flores y arriba sentarlo a Paolo y que entre la Padula. ¿Y por qué estamos o por qué estoy insistiendo tanto por el cambio de Peña? Porque la selección, nuestros rivales ya sabemos que, ya saben de que YouTube es el hombre del es el hombre que pide siempre el balón, que es el jugador donde se inicia la jugada en campo peruano para así llevar peligro al campo contrario. Entonces, si nuestros rivales ya saben cómo juega Perú, cómo inicia su jugada, ahí entra a tallar Peña, ya que Peña es el equilibrio para Yotun y Tapia. Cuando Yotun se ve acorralado y presionado por los rivales, ahí Peña puede dar un respiro, pedir el balón y comenzar la jugada. Así como se vio ayer, porque Peña, desde el primer minuto que estuve en cancha, se mostró participativo, se mostró, pidió el balón para de esa manera asociarse con Paolo Guerrero, asociarse con Yotun, con Cartagena, porque Tapia salió lesionado, no digamos lesionado, pero pidió su cambio por cuestiones físicas. Entonces Gareca debe apostar por la vieja confiable, y eso nos lleva al once que nos generó alegrías en la última Copa América. Y con respecto al doble 9, ayer Gareca dejó en claro que puede haber en ciertos tramos del partido que puede jugar con doble 9, pero eso, si Perú, te digo, si al minuto 70 Perú sigue 0-0 ante Venezuela, creo que Gareca no va a estar en contra de poner doble 9, y hasta diría un triple 9, ¿no? Que si Perú al minuto 60-70 no consigue llevar la ventaja en el marcador, el Tigre pone toda la carne al asador y podemos ver a Ruiz Díaz, la Paula y Paolo Guerrero en la cancha. Pero para ir con calma, yo apostaría por la Paula primero como único 9, y en el segundo tiempo, dependiendo de las circunstancias, jugar con doble 9 con Paolo y la Paula, que tampoco no va a ser la primera vez que jueguen juntos, porque ya jugaron así contra Colombia en Lima.
Sí, César, jugar con doble 9 también es una opción. Gareca lo mencionó, no es un sistema inicial. Va a apostar, suponemos que Gianluca será titular, Paolo estará en el banco de suplentes, se tendrá la oportunidad de ingresar, o viendo cómo es el trámite de partido, porque hay que tener en cuenta que de acá visitamos a Brasil. Está un partido muy difícil, hay un trabajo físico que tenemos que hacer muy grande, y sobre todo con la obligación de sumar ante Brasil también. O sea, si bien es difícil, al menos un punto ante Brasil creo que nos cae muy bien. Y con Venezuela, hablando del partido con Venezuela, yo apostaría también por tu once. Me gustaría que se mantenga la saga central, Karen Santa María, López por izquierda y Avíncula por la derecha, Peña con Yotun y Tapia, y arriba que esté Carrillo, Cueva y Gianluca. Creo que ese sería el equipo titular de Perú ante Venezuela, por la obligación que tenemos de sumar, y también por el juego que hacen los rivales a Perú. O sea, los rivales presionan a Perú, no lo dejan tranquilo, no tratan de cortar el medio campo. Saben que Yotun es el pie de que
claro, ya está jugada. Exacto, ya como comentaba Jesús, es que los rivales ya saben cómo juega Perú y cómo hace daño, ¿no? Entonces ahí el gran desafío del equipo es encontrar una alternativa para cuando tú mismo, cuando YouTube se ve presionado, generar por otra vía peligro.
Claro, César, o sea, por eso que Peña es la solución, man. Se vio con inversión entre Uruguay como Perú ganó un mayor peso ofensivo. Y algo que creo que no me gustó el cambio de Gareca fue por Cueva. O sea, para mí Cueva tenía que estar, porque Uruguay ya se tiró para atrás y a base de centros era muy difícil, porque Pablo ya a los minutos 80 estaba físicamente agotado. Y creo que con Cueva, Peña y Yotun en el campo, se podría generar un poco más espacio, se podría generar mayor peligro en la ofensiva. Y nada, el maestro Tavares hizo buen trabajo, o sea, analizando el partido de ayer, ante Uruguay, el maestro Tavares hizo un buen planteamiento, cerró los espacios a Perú. Supongo que Venezuela no será tan defensivo, yo creo.
Claro,
que
no. Sí, y también porque también está urge de puntos. Ahorita Venezuela está última, está en esa última casilla y aparte también llega con bajas, ¿ah? Tampoco no es que llega con todos sus titulares al 100%. Rondón salió desde la convocatoria porque en su nuevo club no le dieron permiso. Segundo, vine como expulsado ante Argentina. Tampoco sus jugadores terminaron al 100% por el tema físico. Entonces creo que el cuadro llanero va a hacer modificaciones, pero eso sí, no hay que confiarnos porque tiene a un Soteldo que te puede pintar la cara en cualquier tramo del partido. Y eso le puede generar varios dolores de cabeza para la saga defensiva, ¿no? Pero Jesús, ¿pero tú cómo te imaginas? A ver, ya entrándonos un poco a lo que va a ser el partido del domingo, ¿cómo te imaginas a este encuentro? ¿A un Venezuela esperando o a un Venezuela que desde el primer minuto proponga y a un Perú esperando aprovechar cualquier error?
Ayer vi unos minutos del partido de Venezuela con Argentina y creo que a Venezuela no va a proponer, va a esperar, pero no se va a tirar a su campo. Supongo que el partido va a estar disputado en el medio campo. Que Perú va a tener control del balón porque la principal arma de Perú para atacar es el balón. Va a tener el control del balón y Venezuela va a pelear para quitar los espacios a la ofensiva peruana en el medio campo. Y Venezuela tiene jugadores muy rápidos en el ataque, así que no hay que descuidarnos mucho en la defensa, porque allí ante Uruguay los últimos minutos lo sufrimos. El palo incluso nos salvó un gol que sería fatal para nosotros. Y yo me imagino ese partido peleado en el medio campo. Y un Venezuela esperando, buscando la iniciativa a base de contragolpe, y un Perú proponiendo con el balón en los pies, buscando los espacios. Y como mencionaste, César, la clave de este partido será no la desesperación. Si mantenemos la tranquilidad y no nos desesperamos, y el gol llega en los minutos precisos, confío que Perú se puede quedar con los 3 puntos. Pero si el gol tarda en llegar, la clave va a ser la tranquilidad, no jugar con la desesperación y generar el ataque, porque sabemos que Gianluca y Paolo se van a generar las ocasiones de gol y la primera que tenga la van a meter.
Claro, yo y respecto a lo que menciona Jesús y que este partido contra Venezuela es clave, y como mencionabas al principio, puede marcar un antes y un después de lo que nos espera en estas eliminatorias, pero también hay un factor que tenemos que lidiar, ¿no? Y es el factor de que cuando jugamos contra la necesidad de sumar, no nos ha ido tan bien que digamos. Es muy distinto, creo yo, y no sé si me darán la razón, a jugar sin mucha presión, pero cuando Perú tiene la necesidad de sumar, hay que trabajar también en ese sentido. Y yo me inclino y atino nuevamente a esto, que la Paula debe ser el único 9 contra Venezuela, porque recordemos de que ya Pablo Guerrero ha tenido, y creo que Gareca lo dejó en claro en su conferencia, va a esperar a ver cómo se terminó en el tema físico, por así decirlo, tras este partido contra Uruguay, porque los defensores de Venezuela tampoco son frágiles. Ya vimos cómo Venezuela tal vez perdió el partido contra Argentina, pero hemos visto cómo disputaron el partido contra Argentina. Tuve la oportunidad de seguir el partido y pegan bastante, pegan duro y es mucho roce, y creo que Guerrero ya recibió, en algún sentido la palabra, ya recibió mucho con la defensa uruguaya, y creo que la Padula, que es más luchador, que es más espeso, por así decirlo, debe ser el que arranque, y me la jugaría por un solo delantero ahí. Y como bien menciona César, si el partido se torna hasta los 70 y sigue 0-0, ahí sí ya creo que Gareca recurriría al doble 9. Pero tampoco, digamos, que sumar tantos delanteros no puede generar tanto. Recordemos de que ya en ocasiones anteriores, en partidos anteriores que hemos visto la selección, cuando Gareca recurrió, por ejemplo, a Guerrero, Ruiz Díaz, ¿cómo se llama? No se hizo mucho tampoco. La idea también está en la volante, en generar fútbol, y por eso está el factor sorpresa que mencionaba César, de que la inclusión de Peña, ¿no? Ya todos conocemos, todas las selecciones, rivales nuestras de Sudamérica, ya conocen cómo juega Yotún, ya conocen que la selección peruana se mueve por los pilares del pie de Yotún, la prolijidad de Yoshi. Entonces yo creo que sumarle a otro de buen pie como Sergio Peña, y ahí tener a Cueva y Yotún, creo que se puede generar fútbol para una Venezuela que yo tras ver el partido que tuvo contra Argentina y la necesidad que tiene, yo siento igual que a Venezuela le cae bien jugar esperando y ir de contra, porque bien marca Jesús, los atacantes de Venezuela son rapidísimos, sobre todo Soteldo, que es un chiquito que va por la banda y es difícil de atraparlo. Creo que fue el que más peligro le generó a Argentina, pese a que en gran parte del segundo tiempo jugó con 10 hombres Venezuela, y ni así dudó en las pocas veces de atacar, siempre era con Soteldo por el lado izquierdo o derecho por donde se moviera, y de ahí generar peligro. Yo creo que Venezuela se siente cómodo esperando, y ahí es donde tiene que estar Peña, tiene que estar bueno, nosotros decimos esto porque pensamos de que puede servir para la selección. Bueno, al final Gareca es el que va a decidir, pero creo que Peña y Cueva y Yotun, si están juntos dentro del campo, creo que vamos a poder filtrar esas asistencias que la Padula puede generar, porque ayer lo que se extrañó es que nuestro 9 genere los espacios, o sea, ir a marcar esas diagonales para poder generar peligro. Creo que Guerrero estuvo un poco estático, porque era obvio, era pelear contra la defensa uruguaya, que es la más difícil.
Sí, aparte, a ver, un poco para responderle la pregunta a todos nuestros oyentes que nos indican en qué posición está Perú, a cuántos puntos de la zona de clasificación. A ver, ahorita Perú se encuentra en la novena posición con 5 unidades. Está a 4 puntos de la zona del repechaje y también está a 4 puntos de la zona de clasificación. Colombia está, Uruguay está cuarto, Colombia está quinto y Paraguay está sexto. Y en esta jornada que viene, en la jornada 6, se enfrenta Paraguay y Colombia, que va a ser un partido donde para nuestras aspiraciones no debe quedar empatado para que una eventual victoria de Perú se acerque más a los puestos de clasificación. Y también entrando más a lo que va a ser el Perú-Venezuela, creo que un factor importante anoche fue la gente, y ahora contra Venezuela también seguirá siendo importante ese factor de la hinchada, porque no es lo mismo jugar un partido a puertas cerradas y un encuentro con el aliento incondicional de tu hinchada. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
Fue emocionante ver un partido después de tiempo con hinchas acá en el Perú, al menos en los estadios peruanos. Se vio por momentos que cuando la selección atacaba, cómo alentaban la hinchada, y es un plus, lo mencionó Gareca, es un plus extra para la selección, para lo que se juega. O sea, es, digamos, parte fundamental para el equipo, para la selección nacional, lo mencionó Gareca. Agradece a los hinchas por el apoyo, y sobre todo, bueno, no hay incidencias, hay que destacar que se cumplieron los protocolos, los hinchas cumplieron los protocolos de bioseguridad, de respetar los espacios, respetar el distanciamiento social, que es lo más importante, y eso es lo que hay que destacar, y es un paso hacia el regreso de los hinchas a los estadios para partidos de la Liga 1, Liga 2, Liga Femenina, que es lo que todos queremos, volver a los estadios, alentar a nuestros equipos, alentar al fútbol peruano, y es importante respetar los protocolos para cumplir aquel deseo.
Y sí, está claro, ¿no? Está claro que bueno, ya depende mucho esto, lo que nos pueda dejar el partido de Perú con Venezuela, el futuro de la selección. Se juega mucho ahí en ese partido. Y bueno, ya llegamos a la parte final del programa. Gracias, Jesús, gracias, César. Y bueno, y nuevamente invitar a nuestros oyentes a participar en la pregunta: si con el empate de Perú ante Uruguay, Perú se aleja de Qatar. Esperamos sus respuestas, esperamos sus reacciones. Eso ha sido el programa del día de hoy. Gracias, Jesús, gracias, César, nuevamente. Y nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.